Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Dos manifestaciones artísticas de raigambre gitana inician el camino para convertirse en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Una iniciativa para presentar la candidatura de la Zambra Gitana de Granada a la UNESCO acaba de hacerse pública. En un ratito hablaremos con Curro Albaicín, artista gitano del Sacromonte, que es además un estudioso de estos estilos flamencos.
Después nos vamos a ir hasta Barcelona para hablar con Sicus Carbonell, líder del grupo Sabor de Gracia y presidente de la Asociación de Autores y Creadores de Rumba Catalana, un género creado por artistas gitanos de Cataluña que ha hecho bailar a medio mundo y que también merecería el reconocimiento de la UNESCO.
Os damos la bienvenida al Tiempo del Arte y de la Cultura Romaní aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Toma, toma, tira.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Toma, toma.
Seguro que muchos de nuestros oyentes están identificando esta música con el flamenco, pero seguro que alguno se está preguntando, ¿pero aquí qué es lo que es? No acaba de encajar todas las piezas. Y es que este nuevo de instrumento es para el flamenco, digamos, que acoge a un nuevo instrumento con cuerda. En este caso es el arpa. Este hermoso sonido que estamos escuchando es el del arpa, en este caso a ritmo de bulerías. Así que una nueva incorporación, Joaquín.
La arpista es jerezana y se llama Ana Crismán. La pudimos escuchar y nos sorprendió pues hace poquito tiempo, acompañando a Tomás a la Macanita en su concierto de Navidad en el Teatro Villamarta de Jerez. Y Ana Crismán está esta tarde con nosotros. Buenas noches, Ana.
¿Qué tal?
Pues encantados de tenerte aquí y sorprendidos con esa sonoridad inaudita en el flamenco hasta ahora, ¿no? ¿Cómo surge esto de llevar el arpa al flamenco, Ana?
Bueno, pues fue en un viaje que hice al extranjero. Me encontré una persona tocando en la calle el arpa y me hechizó. Me quedé enamorada. Uh-huh. Y como siempre he sido muy aficionada al flamenco y muy amante de este arte, me pareció que podría ser una mezcla interesante. Yo antes tocaba el piano, era uh-huh. pianista de música clásica y cursé todos los estudios del conservatorio y eso fue lo que me permitió abordar el segundo instrumento de forma autodidacta, ¿no? Porque realmente España es un poco desértico en el mundo del arpa y no conseguí encontrar a nadie que me pudiera orientar, pero el hecho de que fuese un segundo instrumento hizo posible que pudiera desarrollarlo, ¿no?
¿Y cómo afrontas la, supongo, clarísima dificultad de llevar, bueno, estamos escuchándote por bulerías, los rasgueos propios de la guitarra flamenca, llevarlos al arpa, pues tiene tarea, ¿no?
Sí, tiene su miga, pero bueno, cuando algo te gusta mucho y cuando estás muy enamorado de alguna cosa, el dedicarle horas y el estudio es algo que te sale solo. Entonces, a base de echar horas con el arpa, vas encontrando la sonoridad flamenca.
Y la afinación también tiene su cosa, ¿verdad?
Sí, claro. Al ser un instrumento, además, que no dispone de cejilla, pues requiere muchísimo más esfuerzo por parte del intérprete, puesto que dificulta, ¿no?, el encontrar los acordes y los tonos, pero bueno, lo importante es que están.
Acabas de llegar, Ana, de Nueva York con un espectáculo que tiene el nombre de Arpa Honda. ¿En qué consiste?
Bueno, pues en esta primera parada con el arpa yo he querido hacer un recorrido por los palos flamencos más comunes, ¿no? O sea, vamos desde tientos, pasamos por tango, granaína, malagueña, alegría, soleá, segrilla, rondeña, fandango, guajira, todo esto, digamos, este primer acercamiento, digamos, ¿no?, a este arte tan extenso como es el flamenco, pues hecho con un arpa. Yo creo que era una parada obligatoria después de estos 2 años y medio de investigación y de entrega profunda al instrumento y al flamenco. He querido hacer una primera parada y presentar hasta dónde he llegado hasta ahora. Pero sí me parecía ya interesante hacer una primera parada y una muestra de lo que llevo hasta ahora.
Hemos escuchado antes un poquito por bulerías, un instrumental con las palmas y el compás de Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote, pero también te planteas utilizar el arpa flamenca para acompañar el cante, ¿no?
Por supuesto, de hecho, para mí el flamenco es cante, es lo máximo y todo deriva de ahí. Y desde luego estaría encantada de poner este instrumento al servicio del cante.
Bueno, hemos visto cómo en la historia del flamenco se han ido incorporando otros instrumentos. El mismo cajón, ese que ahora vemos tan habitual en los espectáculos, no es un instrumento autóctono del flamenco, es más, viene de Perú y lo incorporó Paco de Lucía en una de sus giras. Pero también hemos visto llegar la trompeta, hemos visto también la flauta travesera, hemos visto el saxofón, la armónica incluso, cualquier día veremos el berimbau también. Y ahora damos la bienvenida a esta arpa, que de verdad que suena muy bonito, suena muy oriental, pero al mismo tiempo nos lleva también a esa cultura musical clásica de Centro Europa. En fin, la verdad es que son nuevas sensaciones las que transmite también a través de este nuevo instrumento, el arpa, que se nos viene también al flamenco y esperamos que se nos haya venido para quedarse, porque siempre aporta matices y seguramente que dará muchas posibilidades expresivas. Queremos agradecerte, Ana Crisman, que nos hayas atendido hoy en esta portada musical que queríamos destacar en esta nueva aventura musical que tú has puesto sobre la mesa y sobre los oídos de nuestros oyentes también.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a estar. Gracias.
Gracias, Ana. Y ahora sí, comenzamos nuestras reseñas de la actualidad cultural gitana con una recomendación para quienes vivan o estén en Madrid esta semana. Hasta el 31 de este mes está en cartel la obra Sofocadas, Apostólicas y Romanas, un montaje teatral del dramaturgo y actor Adrià Freijo, que está interpretado por la actriz gitana Celia Montoya, además de por el propio Freijo.
Este montaje ya pasó el año anterior por Microteatro de Madrid y de hecho vuelve a esta sala porque precisamente Microteatro lo ha seleccionado como una de las 5 mejores obras del año pasado. Sofocadas, Apostólicas y Romanas habla de la curiosa relación entre dos señoras bien, dos viudas de sendos militares del régimen franquista. Y bueno, hasta ahí podemos leer.
Y lo mejor es que vayáis a ver esta obra en el Microteatro Madrid, que está en la calle Loreto y Chicote, muy cerquita de Callao, de la capital de España. Una estupenda ocasión para disfrutar del trabajo teatral de la actriz y colaboradora de este programa, Celia Montoya.
Peña el Lebrijano, siempre en nuestro recuerdo. El gran cantador que nos dejó en julio de 2016 va a recibir próximamente un gran homenaje en Sevilla.
Lebrijano, un gitano universal, es el título de este espectáculo que va a tener lugar, como decimos, en Sevilla. Va a ser el 8 de marzo y va a reunir un gran elenco de artistas que van a interpretar su música.
De noche mi corazón conmigo mismo pelea, si eso llama a vivir, que venga Dios y lo vea. Al moro me fui a buscarte y en tu casa me metí, y ahora que estamos juntitos, ¿de quién me aparta a mí?
La orquesta andalusí y los músicos que Lebrijano llevaba en sus espectáculos, con el gran violinista marroquí Faisal Kurrich, acompañarán a los artistas invitados. Entre las numerosas figuras que recordarán a Juan en esa noche, pues estarán Pepe de Lucía, José de la Tomasa, El Pele, Inés Bacán, Fernando de la Morena, Diego Carrasco, Tomás de Perrate, Esperanza Fernández, José Valencia, David de María, Tomás a la Macanita, Paco Cepero, Pastora Galván y David Peña Dorantes. Y no los hemos nombrado a todos, Manuel.
Y la recaudación va a ser destinada para la creación de la Fundación Juan Peña el Lebrijano, un gitano universal. Una fundación que va a trabajar por la protección y la proyección del legado del artista. El concierto homenaje a el Lebrijano, cuya dirección artística corre a cargo de su hija Ana Belén Peña, recordemos, va a tener lugar el 8 de marzo en la Cartuja Center de Sevilla.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El flamenco entró a formar parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ahora también están surgiendo voces que reivindican este reconocimiento a la UNESCO para la zambra gitana.
Mi madre se llamó Tana desde la pila de su bautismo. Yo por nacer gitana, el padre cura me puso lo mismo. Al compás del palito y guitarra de este mundo vine yo.
Las zambras son unas formas musicales y dancísticas que nos llevan directamente a ese espacio de gitanería único en el mundo, que es el Sacromonte Granadino. Y el nombre de zambra procede del término árabe zumra, que significa fiesta. Parece que era el ritual de la boda tradicional de los moriscos y, aunque fue prohibido por la Inquisición en el siglo XVI, siguió celebrándose en la clandestinidad.
La tradición de la zambra fue absorbida, aprendida y transformada por los gitanos del Sacromonte, quienes la asimilaron como una tradición propia y llegaron a hacer de ella una tradición en las ceremonias nupciales gitanas.
Entre los siglos XVIII y XIX, los escritores románticos llegaron a Granada y fue entonces cuando la zambra, junto con el incipiente flamenco primitivo, emergieron como expresiones artísticas que pronto serían apreciadas en todo el mundo.
Y ahora una petición en change.org está recogiendo apoyos para que la zambra, al igual que en su día pasó con el flamenco, sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Pues para hablarnos de la zambra hemos querido llamar a un artista que es toda una institución en el ambiente gitano y flamenco surgido en el Sacromonte. Se trata de Curro Albaicín, que ya nos escucha esta noche. ¿Qué tal, Curro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Buenas noches, yo encantado de que se esté hablando de la zambra, porque como tú has contado, fue un espectáculo que fue la primera coreografía que se hizo dentro del flamenco basada en un tema, que era la boda gitana. Y estoy contentísimo porque nos echéis una mano.
¿De cuándo, Curro? Buenas noches.
Hola, buenas.
Bueno, te supongo en Granada y te supongo a las puertas de tu cueva, ¿no?
Sí, estoy viviendo en mi cueva.
Ole. A gustito, ¿no?
Ay, qué calorcica ahora y en verano qué fresquito. Estamos como los zampiñones metidos en debajo de tierra.
Qué alegría. Hacías alusión a la primera coreografía. ¿De qué fecha estamos hablando, más o menos?
1840, con la llegada de los románticos franceses. Gutiérrez, Mérimée, los Duma, toda esta gente que vino, pues empiezan ya los gitanos a bailarle a este público que venía. Entonces el gitano de Ítrabo, Antonio Torcuato Martín, el Cujón, ve un negocio, pero tenían que presentar un espectáculo, no podían hacer los bailes solos. Pero claro, venían músicos como Glinka, todos los grandes, es que vinieron todo el mundo, pasó por aquí de Europa que fueron los que dieron el esplendor y empezaron a hablar de los gitanos. Entonces ellos crean un espectáculo expresamente para esta gente que venía. Y se queda hasta nuestros días. Claro, ¿qué pasaba? Que ellos le meten otra musicalidad árabe, le meten la bandurria, en vez de la guitarra sola flamenca, le meten la bandurria. Y aquello era una delicia escucharlo cuando la bandurria empezaba a sonar. Que por eso Debussy, en Francia, habló dos veces en los periódicos de los gitanos de Granada, cuando las exposiciones internacionales que hubo en 1889 y otra en 1900. Uh-huh. Entonces ya la zambra tiene una categoría y es la alegría de que vosotros y la gente se entere de todo lo que fue.
Entonces, ¿te parece que puede ser muy interesante esta iniciativa de recopilar firmas en la plataforma chains.org, y ahí se pueden ir firmando todo aquel que quiera para que esta zambra gitana, pues eso, sea reconocida, a ver si es verdad que llegue a ser reconocida por la UNESCO como patrimonio oral? Porque, curro, son unos estilos, unas músicas, unas danzas que crearon los gitanos, o sea, es un género totalmente gitano, en su origen por lo menos, ¿no?
Claro, y además son autóctonos, los bailes, la música, que no son palos del flamenco, que aquí se bailaba por soleá, aquí se bailaba por siguirilla, aquí se bailaban todos los bailes. Entonces, pero esos bailes que son expresamente preparados para la boda, para el significado. Primero en la arborea con los cantes de boda, con esas letras de los piropos a los novios, y aquí se baila, que nunca se bailó dentro del flamenco la arborea. Se cantaban en las bodas, pero bailarlas no. Luego se presentan los tangos, luego se presenta la cachucha o el perdón de la novia, que es por el rapto. Todo lleva un significado. Y eso se tiene que dar cuenta porque se dieron cuenta en el siglo pasado. Todos los grandes, Manuel de Falla, le cuenta a la argentinita de que él se inspira en el amor bujo, en estos bailes, en estos cantes, en estas cosas. Lorca, Zuluaga, todos los grandes. Entonces yo creo que se merece que se le reconozca ya a la zambra su valor.
Porque la zambra no es solamente una música, es decir, es un conjunto, como decías, de danzas y de música, los tangos, la cachucha, todo eso forma el universo de la zambra, ¿no?
Claro, luego hay un palo que posteriormente se lo pone Caracol cuando empieza a hacer las cosas de Rafael de León por zambra, que le ponen zambra con piano. Pero la zambra verdadera, lo que habéis dicho, es una palabra árabe que significa instrumento y ruido y fiesta. Entonces los gitanos cogen la palabra. Y el espectáculo es enteramente formado por ellos. ¿Entiendes? Lo hacen ellos.
Sí, hablabas del cante y del baile, pero también la zambra ha sido como un punto de partida también para guitarristas flamencos, ¿no? Me estoy acordando de Sabicas, de Mario Escudero, de muchos, ¿no?
Claro, hicieron zambra, pero ya no era la zambra nuestra, ¿eh? Ellos hicieron más de un tipo árabe, se basaron en lo árabe. Que también nosotros lo hacíamos, porque claro, nuestra manera de bailar es diferente a la de Sevilla, que es maravillosa, la de Sevilla, de brazos, además escuela clásica y bolera, pero la nuestra es salvaje, pura, uh-huh. Que es la escuela que cogió Carmen Amaya, uh-huh. Que había puesto la tana.
Eso es.
Y esa escuela, Carmen Amaya, hay mucha polémica con que naciera en el Sagromonte o allí en Barcelona, pero la polémica no es eso, es el baile de Carmen. Esa escuela es granadina, porque es más árabe, tirarse al suelo, menea mucho la cabeza, es otra manera de bailar.
La fuerza en las piernas, en los pies.
Eso es, eso. Porque se bailaba en el suelo. Uh-huh. Entonces cuando en otros sitios se bailaban tabla, aquí era al suelo, tenía que apretar para que sonara. Uh-huh. Y Carmen cogió esa escuela de pie, de fuerza, de temperamento, que para mi gusto Carmen fue la mejor de todas.
De hecho, tras esa escuela, digamos, de Carmen Amaya, pues posteriormente La Chunga, por ejemplo, o Pilar López, o más recientemente Alba Heredia, ¿no?
Bueno, Pilar López era más bien clásica, maravillosa. Fue la que le enseñó a Mario, la que enseñó a Gadel, esa fue un otro monstruo de aquella época. Y La Chunga era más, de baile era un poquito más flojita. Alba tiene la escuela del Sagromonte, esa sí tiene la escuela del Sagromonte. Porque ella la ha mamado aquí y ha bailado en la piedra todavía. Entonces esa es otra manera de mover la cabeza, de tirarse al suelo. Eso nos ha visto dentro de una soleá, lo ha hecho Carmen Amaya, de tirarse al suelo. Y eso era de aquí. Porque Carmen Amaya tuvo mucha conexión con el Sagromonte, porque en la exposición de Barcelona del año 29 ya se encontraron con los gitanos de aquí. Luego en el 36... grabaron María de la O, total mucha conexión, sí.
Decíamos que la Zambra fue ese conjunto originario de danzas, de músicas, pero que después ha ido evolucionando. Y, por ejemplo, vamos a escuchar seguir unos segundos cómo este género ha ido también llevándose a distintas facetas del flamenco. Y este que está sonando es Diego del Gastor, un excelente guitarrista, también creador de una escuela, que se inspiró también en la Zambra del Sacromonte. Curro Albaicín, tú has sido eres un gran experto en la zambra, te has dedicado a estudiar el género, a interpretarlo, es decir, yo creo que nadie más en el mundo sabe más en el mundo de zambra que Curro Albaicín. Llevas mucho tiempo, ¿no?, con la zambra, defendiéndola, llevándola a muchos sitios.
Sí, llevo toda mi vida, porque es que yo nací aquí y toda mi familia, mi madre, mis tías, mis primas, eran cantadores y bailadores. Entonces, pues yo, cuando ya esto se vino abajo en el 63, con las inundaciones que nos echaron, yo quise recuperar todo lo que se había perdido. Y llevo luchando toda mi vida recuperar los cantes, que los cantan todas ahora, todas las jovencitas, y además lo hacen maravilloso, los tangos nuestros. Y estoy recuperando los bailes y la guitarra, porque la guitarra fue muy importante, de que estamos escuchando esa maravilla de guitarra. Y porque aquí hubo tres escuelas de guitarra en el Sacromonte. Estuvo la clásica, que la dirigía el maestro de Andrés Segovia, Agustinillo Puga. Ya de lo que te estoy hablando, de qué personaje. Luego estuvo la gitana, que eran la escuela de gitanos, que eran los Mocarras, los Mayas, los Heredia. Y luego estuvo la Paya, que fueron los Ovejillas, que fueron los maestros de Juan y la Bichuela y de los Marotes. Uh-huh. Todos grandes, grandes. Lo que pasa es que no salían muchos y se hacían famosos. Porque como tenían la comida aquí segura con nuestro flamenco, pues por eso no se fueron a Madrid, ni se fueron algunos, otros sí se fueron y triunfaron, como los Habichuelas, Mario Maya y toda esta gente.
Curro, muchos de nuestros oyentes habrán tenido el placer de verte actuar y verte en escena cantando y bailando y además recitando. Eres, como se decía antes, un rapsoda. Eres un gran recitador y yo no sé si esta es una aportación personal tuya a la zambra en su conjunto o también ahí recuperas alguna tradición anterior.
Bueno, yo estoy recuperando, más bien me he basado todo en la zambra, ¿entiendes? Aparte, bueno, cantes de los merceores, que había unos cantes que se hacían cuando nos íbamos al campo, el día de San Antón con la olla de hinojo, entonces hacían unos merceores y cantábamos unos cantes que son, no son flamencos, pero son como de folclore, algunas cosillas estoy haciendo más, saetas, todas esas cosas estoy recuperando, sí.
Y lorquiano hasta la muerte, ¿no?
Hasta la médula. Sí, llevo también toda la vida luchando por que se conozca. Bueno, ya Federico me conoció, pero hubo momentos muy malos en que en Granada no se podía hablar de él. Y ahí estuvieron dando los palos.
De hecho, yo creo que fue un cantador, Pepe Maldonado, un cantador del Sacromonte, Pepe Maldonado, el primero que en la época, bueno, en pleno franquismo, se atrevió a grabar cosas de Lorca, ¿no?
Verdad, verdad lo que dice. Pero los gitánicos no sabían ni lo que estaba haciendo, de lástima.
Yeah.
Fue un rollo de estas cosas de la gente, pero que una maravilla, además, en aquel tiempo. Después lo asustaba mucho la policía, como era muy cago, era el más bueno del mundo y tal.
Probético.
Y le decía, te vamos a meter preso, y decía, pero ¿yo qué? Y era un santo, era como artista, era una maravilla como persona.
Hay que reivindicar a Pepe Albaicín, al que Manuel, yo recordaba el otro día, uh-huh, estuve de espectador en la obra Enlorquecido de Miguel Poveda, sí, y recordaba esa valentía, podemos decir, de aquel gitano de tu barrio, sí, que cantó en ese momento histórico a Lorca.
Sí, es verdad. Yo también, el primer homenaje que se le hace en Granada a Lorca en el 74, se lo hacemos nosotros todavía en Vilna, en la fosa donde lo mataron, y vamos, pero no es un homenaje que prepara mi alma, que nos reunimos allí personas y cantamos y bailamos, y también fue también problemático ese homenaje cuando se hizo. Sí.
Curro, yo no sé si es un asalto a mano armada lo que te voy a pedir, pero siquiera dos versos de Lorca.
Mira, te voy a decir una cosa de Lorca, lo de la poesía de Soledad Montoya, La Pena Negra, ahí él mete una estrofa que la coge de una Arborea Nuestra, claro, él la cambia. A ver si me acuerdo, que esto ya me va de la cabeza. Dice, por abajo canta el río, volante de cielo y hoja, con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola, oh, pena de cauce oculto y madrugadas remotas. Y ahora la gitana decía, oh, lesalero, lo que ha llovido, las calabazas han florecido. Ay, el rollo de Lorca cogiendo las cosas. Olé, qué maravilla.
Olé, de verdad.
Toda una personalidad, Curro Albaicín, nuestro invitado de esta noche, que hemos llamado justamente para que nos hable de ese género que tanto ha trabajado, que tanto ha defendido, que es la zambra, que ahora hay un movimiento para que pueda ser de alguna manera protegida con ese patrimonio material cultural de la humanidad, y que con unos cantes, unas melodías, unas danzas que han ido a verla al Sacromonte. Lo más grande, porque todos los jefes de Estado, reyes, presidentes del gobierno, la mojama que le decía, no sé si fuera la porrona, quien le dijo la Obama, ¿no? La mujer de Obama, la mojama. Todo el mundo ha ido a conocer aquello, ¿eh?
Y toda la gente, en los años 50, vino toda la gente de Hollywood. Vimos a Ava Gardner, Betty Davis, Anthony Quinn, Gris Berman, Charlton Heston, Orson Welles. Bueno, esto era una delicia. Y luego todos los grandes músicos, todos los grandes escultores que la tenían a esculpirla, a pintarla, porque aquí vivíamos 4.000 personas, y esto era esas mujeres vestidas de flamenca viendo por las mañanas tan guapas, con aquellas flores. Esto fue la maravilla de la maravilla. Por eso fue conocido en el mundo entero. No tanto en España, que nunca España está a salvo de lo nuestro, pero por eso ahora pido, de verdad, de que todo el mundo vote, porque la zambra llegue, sobre todo porque se empiezan a sacar cosas, a investigar más cosas, porque aparte de lo que tú has investigado, un pobre investigador loco, pues hay cosas muy bonitas hechas y que se pueden saber.
Maestro Curro Albaicín, un placer hablar contigo, como siempre. Te damos las gracias por haber estado este ratito aquí en Radio Nacional.
Muchas gracias, corazón mío, que luchemos por lo nuestro, por nuestra música.
Muchas gracias a ti, Curro. Te mandamos un abrazo musical, porque te despedimos con estos tangos de la penca de Marina Heredia, lo que podía ser una zambra evolucionada a tangos, pero eso sí, con los jaleos del propio Curro Albaicín ahí al fondo. Marina Heredia, tangos de la penca.
Gitana llevaba los pelillos sueltos.
carbón de canuto, que es el que mejor prende.
Ay, ya no quiero que me digan. Ay, ya no quiero que me digan que me quieres más que nadie teniendo tu madre viva. Que me quieres más que nadie teniendo tu madre viva.
Sí que sí.
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Y de la zambra a la rumba.
La noche del agua ya no yo, yo le di a mi Lola. Anoche en el agua ya no qué, pa' que no venga sola. Tú tienes cuchillo charlatán y yo tengo pistola. Anoche en el agua ya no yo, yo le di a mi Lola, baila, baila ahora. Que pa' que vea tú pa' qué, y pa' que vea yo, y pa' que vea tú pa' qué. Y pa' que vea yo, y que en la noche del agua ya no yo, yo le dije a mi Lola, anoche del agua ya no qué.
Esta es sin duda una de las joyas de la rumba gitano-catalana, La noche del hawaiano, de Pérez.
La rumba, una alegría que se baila, como alguien definió, es un género con denominación de origen que también aspira a ser declarado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Allá ya en la playa, y recogiendo la aguarita, y vino una hierbita y me picó, ay, ay,
ay, ay.
Y un artista que ha tomado el testigo de los viejos rumberos que ya no están con nosotros es el músico y productor Sikus Carbonell, líder del grupo Sabor de Gracia, que desde Barcelona ya nos escucha esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Sikus.
Buenas noches. Buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Un abrazo muy fuerte, Manuel, y a mi primo Joaquín.
Hola.
Sikus.
Dime.
¿Qué tal en Barcelona?
Mucho frío.
Mucho sí, frío. ¿Verdad? Escucha, cómo.
Esperando que llegue la primavera porque ese frío no se puede aguantar.
Ya falta menos. Sí. Mira, como sabes, estamos dedicando el programa a dos iniciativas para declarar como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la zambra de Granada y la rumba gitano-catalana. Y Sikus Carbonell, además de liderar el grupo rumbero Sabor de Gracia, eres presidente de la Asociación Profesional de Autores y Creadores de Rumba Catalana.
Sí.
En principio nos gustaría que nos contases un poco cómo surge esta asociación, bueno, y el porqué, ¿no?
Sí, esta asociación fue idea del tío Peret. Él se lo propuso a la SGAE y a diferentes entidades, y a partir de ahí, pues bueno, por desgracia, pues él partió y bueno, me llamó SGAE Y bueno, me puso la idea sobre la mesa que le había dejado eso a medias. Y entonces pues me reuní con diferentes artistas, autores gitanos y no gitanos también, y les propuse pues tirar el proyecto para adelante que había dejado el tío Pereta medias. Ellos me dijeron rápidamente que sí, y bueno, ya llevamos pues ya 3 años funcionando, poquito a poco, pero se va haciendo cositas, porque claro, la gestión la llevamos los propios artistas, los propios músicos, y cuando esto te absorbe mucho tiempo y no puedes estar para digamos la asociación 100%, ¿no? Como teníamos que estar. Pero bueno, se ha hecho un par de festivales de rumba, se han hecho diferentes talleres de rumba. Ahora este mes, supongo, o muy tarde, finales de febrero, saldrá el cancionero de la rumba en internet, donde habrán 30, de momento 30 canciones con sus partituras y todo, para que la gente, sobre todo los niños, puedan cogerlas y estudiarlas y cantarlas, ¿no? Cuando uh-huh. De colonias y esas cosas. Y a partir de ahí, pues bueno, cada año pues ese cancionero pues hacerlo más grande, porque claro, hay muchas rumbas, por suerte hay muchas letras, hay muchas rumbas, hay muchas canciones, y lo vamos a hacer pues poquito a poco, sin prisa pero sin pausa.
Este proyecto también incluye esa iniciativa para que la rumba gitano-catalana pueda llegar a ser declarada, como decíamos antes, con la Zambra, como patrimonio de la humanidad. ¿Os consta así? ¿Estáis trabajando también por ese objetivo?
Bueno, estamos trabajando en eso, pero desde otra perspectiva. Lo que pasa es que aquí, a ver, hay dos maneras de ver las cosas, ¿no? O sea, quien empezaron a hacer todo el movimiento esto fueron una asociación de bueno, la Casa de la Música de Madrid, ay, perdona, de Francia, de Perpiñá, ¿vale? Uh-huh. Y luego pues una asociación que bueno, de gente, se llama Forcat. Ellos empezaron a mover el tema. Lo que no contaron fueron ni con los gitanos de Francia ni con los gitanos de Cataluña.
Anda.
Esta es la verdad, yo no me tengo por qué engañar. Vale. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que estamos intentando reconducir el tema. ¿Por qué? Porque sí, la rumba catalana, pero no es solo la rumba catalana, es la rumba gitana también, ¿sabes? Porque los máximos exponentes de la rumba catalana han sido los gitanos. Entonces, hemos de estar no al lado de ahí en un ladito haciendo la foto, sino hemos de encabezar el tema. Y ahí estamos un poco encallados, ¿sabes?
Claro, ahora, es que no hablamos, Sikus, no hablamos de los máximos exponentes solo, sino de los creadores, de la génesis del género, ¿no?
Sí, o sea, de quien cogió una guitarra, primero hizo rumba flamenca y después la fusionó y hizo la rumba catalana. Pescailla, Peret, Chacho, Los Amaya, Chango, Los Chavó, es que claro, había un montón de artistas que, por desgracia, la mayoría ya no están con nosotros, ¿no? Pero que esa gente pues ha sido la que ha llevado el género a por todo el mundo y hacerlo popular, ¿no?
Claro, además, y es muy hermoso, Sikus, la rumba gitano-catalana, pues creció, devino en mestiza, y es muy bueno que así sea, y además muy integradora en el sentido también lingüístico, porque han convivido perfectamente rumbas cantadas en catalán y en castellano, ¿no? Que esto es un ejemplo para mucho de lo que pasa ahora en Cataluña, ¿no?
Ya está en inglés, yo creo que lo que es la rumba siempre ha sido una música donde la cohesión social, que tanto está de moda ahora, el mestizaje, claro, que hacían nuestros viejos en los años 50 y 60. ¿Por qué? Porque esto es gente de diferentes culturas haciendo una misma música, ¿me entiendes? Y esto ya lo hacía pues el tío Peret, el Pescailla, el Chacho. ¿Por qué? Porque llevaban músicos que algunos no eran gitanos y eran hasta algún cubano llevaban a veces, ¿sabes? Y eso es el mestizaje, que ahora, bueno, parece que se hayan inventado la gallina de los huevos de oro, ¿no?
Es que el género, la rumba, ya de por sí nació mestiza, porque era un, claro, o sea, era un género, fue un género híbrido de música cubana, ¿no? Claro. Que bueno, los creadores
hecho,
fueron gitanos,
claro. Sí, de hecho ya es una fusión de música,
¿no? Eso es.
Como el flamenco, la música cubana y bueno, el gitano lo que hizo fue a hacer lo que hace el güiro en la guitarra y cantarla flamencada, como porque ya le sale así, ¿no? El gitano lo aflamenca todo. Entonces, más que nada, pues ya es una música fusionada e integradora, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, lo que no se puede es olvidar los orígenes, y que está muy bien que haya gente no gitana que estén en el tema, porque han habido rumberos que no son gitanos que han podido, pues que todo el mundo los conozca, como Gato Pérez, como los Manolos, ¿vale? O Rumba 3. Y está bien, ¿no? Pero una cosa es esto y la otra es encabezar. Y encabezar un movimiento tan grande, pues, hombre, yo creo que se puede encabezar los gitanos y los no gitanos, claro, pero de la mano, ¿sabes? No los gitanos a un ladito y los no gitanos delante, porque eso es injusto.
Queremos recordar junto a ti a un artista muy querido por nosotros que nos dejó recientemente, el tío Moncho, y sí, lo vamos a escuchar un poquito por rumba, acompañado de su sobrina Lolita.
Lolita.
gitanos@rtve.es.
¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué volvernos locos? Si tú sabes que nosotros no nos comprendemos ya.
Tengo fe que lo comprendas, como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido como una estrella fugaz.
Con el dolor que he sufrido, mi vida se ha vuelto loca. Tengo el alma hecha una roca y mi corazón partido.
Y tengo fe que lo comprenda.
Aquí en estos micrófonos Moncho nos hablaba hace algún tiempo de sus orígenes precisamente rumberos, de esos orígenes, de sus inicios profesionales en la rumba. Hace unos días se rindió un emotivo homenaje en Barcelona a Moncho, en el que nuestro invitado de esta noche, Sikus Carbonell, también participó. Sikus, parece que fue muy emocionante, cuéntanos un poco de este homenaje.
Bueno, fue muy emocionante y tremendo, en el sentido de que solo faltaba él, porque los artistas dimos más del 100%, el 110%, porque estábamos todos entregados, incluso cantando juntos, como hicimos pues Sabor de Gracia con Antonio Carmona, que hicimos dueto, aquello, ¿no? Que estábamos, era una fiesta más que un homenaje, pero claro, nos faltaba él, y es como él hubiera querido. Llevaba pues 2 años preparando el homenaje y por 12 días no llegó, ¿no?
Sikus, a mí me emocionó enormemente la emoción de Serrat.
Sí, claro, porque te cuento, ellos dos eran como hermanos. Has de contar que su padre, el padre del tío Moncho, y el padre de Serrat trabajaban juntos en la compañía de gas natural. Y empezaron a los hijos cantar, y mira, mi hijo canta, también el mío, ¿vale? Y ahí surgió una relación personal, por encima del artisteo, ¿no? O sea, por encima del compañerismo eran muy amigos. O sea, Serrat fue básicamente el que estuvo con él ayudándolo a montar este homenaje. Y diciendo, o sea, hacía un poquito de como si fuera el director musical del tema, ¿no? O el director artístico, mejor dicho. Y él decía, pues este, Moncho, no te compliques más, porque si no aquí estaremos 3 días de homenaje. Porque, claro, todo el mundo quería venir, ¿no? Y Serrat filtró un poquito eso, y bueno, quedó un homenaje pues emotivo, precioso. Y bueno, aquello que se te escapaba la lágrima, pero también una sonrisa a la vez, ¿no? Porque era, qué lástima que no estés, pero es lo que tú hubieras querido, ¿no? Y bueno, fue muy emotivo.
Es que no se podía cantar mejor, Sikus de mi alma, no se podía cantar mejor que Moncho.
Yo siempre le dije que él tenía terciopelo en las cuerdas vocales. ¿sabes? Porque todo lo que cantaba, lo cantaba bien. Y lo cantaba con una personalidad y una interpretación que, bueno, que hay artistas que cantan muy bien, pero que no llegan al corazón, no llegan al alma, ¿no? Pero es que él te rompía el corazón y te partía el alma cantando.
Nosotros escuchábamos hace poco, en el homenaje que le hicimos a Moncho en este programa, un momento tremendo de emoción, un concierto de Moncho en el Teatro del Liceo de Barcelona, cantando Paraulas de Amor de Joan Manuel Serrat, y todo el teatro cantando el estribillo. Eso queda para la historia,
sí, Cus. Para la historia, sí, sí. Bueno, y él fue, pues, el primer gitano que entró en el liceo, y no es que lo llenó, es que se quedó gente fuera en el liceo. Y bueno, es que Moncho ha sido una persona muy querida por la gente de la profesión y por los que no son de la profesión. Tenía un público muy muy fiel, que siempre estaba, pues donde estaba Moncho había llenazo siempre.
Bueno, hemos querido hoy llamar a Sicus Carbonell para que nos hablara de esa iniciativa, que esperemos que se encauce por buen camino y se haga una iniciativa conjunta entre músicos gitanos y no gitanos para que la rumba también pueda ser en algún momento declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero hemos hecho un pequeño paréntesis para recordar a Moncho porque se lo merece. Y ya, Sicus, que no tenemos ya mucho tiempo, pero sí que para decirte un hasta luego. Luego hemos pensado en ti, y pensando en ti es la canción que vamos a escuchar ahora para despedir también el programa, en las voces de Moncho, de nuestro invitado Sicus Carbonell y de Estrella Morente. Y con ella te decimos, pues eso, un hasta luego y te mandamos un abrazo muy fuerte, Sicus.
Igualmente, y deciros que esta fue la última grabación que hizo Moncho. Esta fue la última grabación.
Y qué belleza de canción. Y cómo estáis ahí los tres, ¿eh? Qué bien cantado está eso, Sicus.
Bueno, cada uno en su estilo.
Claro.
En su estilo, pero es que, bueno, yo este tema no lo puedo escuchar ahora. O sea, porque me acuerdo de él y me salta la raya.
Bueno, pues Mercedes García y José Ramón Gómez España han estado en la realización técnica. Como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Que os deseamos, como siempre, también que tengáis lo más gitano del mundo, salud y libertad. Ojalá estéis aquí la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España. Y si queréis, siempre estamos ahí también, en nuestra web rtve.es.
Un abrazo, Sicus.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Y adiós.
Pensamiento no sé borrar.
Hay el lugar donde tú dormías, ay, vacío hoy está, ay, sin ti. Es cada noche una eternidad. Pensando en ti, tan solo en ti.
Se me fue.
aquel amor que se me fue.
Solo en ti.
Ay, pensando en ti, pensando en ti, tan solo en ti. Mas muy pronto un día